Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo de investigadores e investigadoras en formación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Cada 2 semanas subiremos episodios de nuestro podcast sobre temas vinculados con América Latina y la Unión Europea, su actualidad política, económica y social, así como sus desafíos. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestras y nuestros oyentes claves para la comprensión del contexto global en el que nos ubicamos, a la vez que generar debate. Empezamos.
Gracias por la paciencia de este un poco movediza exposición, que no ha estado exenta, digamos, yo también he estado en movimiento durante estos últimos 2 meses desde que llegué acá a la Universidad de Alcalá. Agradecer también la presencia, bueno, la presentación de Felipe en primer lugar y la presencia de Pedro Pérez Herrero, que digamos una de las razones por las cuales yo vine acá fue siguiendo la huella de mi maestro Eduardo Javier Figueroa. Tengo que mencionarlo porque nos une una profunda amistad que lo perdimos digamos hace ya un poco más de un año. De algún modo, el hecho de que yo esté aquí presente también es por él, ¿no? Y por eso que también quise mostrarle algunos avances, resultados y avances de investigaciones que yo, bueno, la que realizamos durante la tesis doctoral, que fue publicada como un libro que se tituló El viril deporte, boxeo, modernización y cultura de masas en Chile. Y que, claro, cuenta con el prólogo de Eduardo Cavieres, que fue el director, junto con Stefan Rinke, de la Universidad Libre de Berlín, como dijo Felipe. Hemos titulado la... esto también es parte de una agenda que hemos venido desarrollando desde el año 2013, en que se relaciona la construcción de la virilidad o la masculinidad asociada al deporte y a las prácticas físicas en general, en vinculación también con el nacionalismo o con ciertas expresiones culturales del nacionalismo a principios del siglo XX, que está caracterizado, y eso, en esto se basa mi propuesta básicamente, que bueno, está un poco largo, pero vamos a ir deshilachando un poco, sacando las hebras que arma mi proposición, mi planteamiento. En primer lugar, señalar que el contexto en el que se desarrolló la cultura de masas en Chile está circunscrita aproximadamente a lo que nosotros conocemos como lo que sucedió justo después del triunfo militar de Chile sobre Perú y Bolivia, que es conocido como la Guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1884. Luego de eso hubo una serie de negociaciones que terminaron con concesión de tierra, entregas de tierra durante también estos mismos años, hasta aproximadamente la década del 20 en general, en lo que gira después Gilberto. Una de las principales consecuencias que tuvo el triunfo militar chileno ante Perú y Bolivia, la Guerra del Pacífico, fue esto, en términos económicos, algo conocido por la historiografía como el auge salitrero, que tuvo, por otro lado, tuvo dos consecuencias. Una bonanza económica, que ha sido también estudiada por la historiografía chilena, que generó para las élites, para la oligarquía del país, esta conocido proceso como la Belle Époque, donde la oligarquía pasaba el verano en Chile, luego se venía a París a pasar el verano, y eran, digamos, finalmente terminaron esto que también ha mencionado varias veces Pedro a propósito de un par de 3, 4, 5 familias que eran dueñas de todo el país, sobre todo recursos naturales, y particularmente la bonanza que generó el salitre hizo que Chile despuntara y que generara un proceso de modernización, como ven ahí en pantalla, que fue muy particular, porque en general el proceso de modernización que se dio a principios del siglo XX se dio más bien en el lado atlántico del Cono Sur, Y Chile fue un caso particular porque estando en el mundo andino fue un caso, digamos, de modernización que podríamos nosotros compararlo en la manera en cómo las principales ciudades, sobre todo la capital de Chile, Santiago, creció a niveles de poblas, demográficos muy cercanos a las ciudades europeas durante ese tiempo. No obstante, lo que he dicho, ese proceso de modernización que generó una bonanza económica, que generó crecimiento sin desarrollo, dice el historiador Mario Matus, el historiador económico, que generó un crecimiento económico exponencial, mas no desarrolló, no generó un desarrollo que generara este take-off, ¿no? Para que Chile fuera un país desarrollado, tuvo una consecuencia diametralmente opuesta, que es básicamente la exacerbación de la desigualdad, por un lado, y que esto se conoció hacia la época del centenario y la República, 1810, como, comillas, la cuestión social, que ha sido también leída por la historiografía como la ampliación, comillas, de la pobreza. ¿Ya? Yo hoy lo que voy a comentarles, en parte, es una de las salidas que tuvo el sistema liberal, que estaba en proceso de democratizarse, que estableció la patologización de la cuestión social. O sea que vio la cuestión social, la pobreza, como un problema sanitario. Y que en general yo entiendo también estar de acuerdo, digamos, porque bueno, se hablan de vidas en pequeños espacios, mucha gente que hablamos en la mañana, Fabián habló en la mañana sobre los procesos de migración del campo a la ciudad, no solamente a Santiago, sino que también a la zona salitrera, y eso generó espacios de hacinamiento, de mucha pobreza, de enfermedades venéreas, la propagación de enfermedades venéreas y una alta tasa de mortalidad infantil. Para las élites intelectuales, hacia principios del siglo XX, y esto también tiene que ver con un cambio en la academia, en el mundo del conocimiento en Chile, que es básicamente el paso de que la Universidad de Chile, que había sido el ente rector de la República, que había sido fundada hacia el mediados del siglo XIX, también experimentó un proceso de democratización, donde dejó de ser una universidad intelectual a ser una universidad docente, además de intelectual, y que se vio permeada por ideas de Europa Central y del norte de Europa particularmente, y digamos, de diversas ideas de Occidente relacionadas con el darwinismo social y con algunas tendencias de la eugenesia como práctica biopolítica, particularmente la eugenesia italiana. Les voy a dar una breve definición de eugenesia, que es la aplicación de leyes biológicas al perfeccionamiento de la especie humana. Esto que se entiende como el darwinismo social, discursos como la regeneración racial, etc. Por lo tanto, a partir de la inserción de estos adelantos científicos, esta idea eugenésica, bajo mi planteamiento, apoyaron también otros procesos de construcción cultural de las ideas nacionalistas que habían sido exacerbadas por el triunfo militar. Digamos, es una hipótesis que tampoco es muy novedosa, pero básicamente lo que yo hago es establecer una vertiente, una nueva de análisis. Ahora, lo interesante, a mi modo de ver, de ese tipo de circulación cultural, como diría Robert Danton, pasaron desde lo estrictamente académico, científico, hacia la cultura de masas, que es finalmente la reproductibilidad de aquello de artefactos culturales donde se mezcla la alta cultura con la baja cultura, y en el caso de América Latina, no solamente esos aspectos que les acabo de mencionar, sino que además los elementos occidentales de la modernización occidental con elementos tradicionales latinoamericanos, A propósito de lo que diría Néstor García Cancrini, esta idea de culturas híbridas, que no dejaron de lado sus elementos criollos, sus elementos tradicionales, y que integraron y se integraron a la modernidad con esos elementos. Por otro lado, una pecera política y cultural que está relacionada con el liberalismo, un liberalismo que tendió hacia la democratización durante las primeras décadas del siglo XX. Se habla mucho del ascenso de las clases medias y particularmente dentro de uno de los gobiernos que ha sido tildado como populista. También podríamos debatir qué tan populista, digamos, fue Arturo Alessandri Palma en su primer gobierno. No obstante, el ambiente que se denomina, donde el Poder Ejecutivo tenía un presidente de la República, tenía un escaso poder versus el poder parlamentario, este periodo se conoce como el parlamentarismo. Y que finalmente el liberalismo tenía, y que mi planteamiento también está diciendo que estas ideas de progreso, sobre todo el progreso económico, y evidentemente el progreso social, pasaron también a la cultura de masa y también estaban incluidas dentro de, evidentemente, el discurso científico. Un poco paradójico que esto sea el 8M que esté dando esta charla, pero bueno, las agendas confabularon para esto. A propósito de todo esto que yo les he mencionado, surgieron algunos discursos relacionados a un tipo de virilidad nacional que funcionó como un modelo cultural para resaltar el nacionalismo. Eso también es parte de mi planteamiento. Y esto voy a utilizar, también podría ser analizado desde la historia de los conceptos, pero voy a establecer una sucinta definición para la virilidad que podría ser utilizable tanto para ese periodo y podríamos también verlo desde la actualidad. La virilidad serían las características demostrables de lo masculino. O sea, finalmente, dentro del sistema cultural, la masculinidad se ejercería, ¿no? No sería un elemento intrínseco de los seres humanos, sino que se ejercería y tendría que ser demostrable. Eso, digamos, al menos la historiografía francesa, la historiografía inglesa lo han definido así. Y esa virilidad nacional o virilidad criolla que se generó a principios del siglo XX, tomó elementos históricos y elementos modernos. ¿Ya? Esto a propósito de una. Voy a partir por, digamos, algo que es relativamente sabido para la gente que viene de Chile, que en 1904 salió una obra que se llamaba Raza Chilena, cuyo bajada de título decía Libro escrito por un chileno y para los chilenos, que luego fue firmado, ¿no?, por Nicolás Palacios, y que tenía una tesis bien interesante que decía: el padre de la raza, ¿no?, según sus investigaciones, era el conquistador godo de filiación germana y psicología varonil o patriarcal, diametralmente opuesta a la latina, descendiente de aquellos bárbaros rubios y guerreros que en sus migraciones por Europa destruyeron el imperio romano de Occidente y más tarde invadieron la España, de donde partieron a la conquista de Chile. Por otra parte, la madre de la raza era la araucana, hija de la tierra como la flor del copihue y botín preciado del conquistador, que no trajo mujeres en aquella lucha secular y homérica en la cual el araucano defendió sus lares y sus tierras hasta morir en la contienda y de la conjunción del elemento masculino del vencedor con el femenino del vencido, nació la raza chilena, mestiza, como deben haber nacido todos los grandes grupos humanos llamados razas históricas. Bueno, eso podríamos buscarlo después, digamos, lo dejamos para el debate. ¿Ya? No obstante, este tipo de ideas, que parecen un poquito delirantes, a ojos actuales, digamos, tuvieron, a propósito de lo que yo les decía, cierta recepción y que fueron complementadas con ideas como las que les acabo de mencionar. Sobre todo entró la eugenesia italiana de Nicola Pende, de Cesare Lombroso, de Darwin, etcétera, derivas de Darwin, y surgieron los primeros profesores de educación física, que estaba dentro del ala de la universidad, de una serie de carreras que se crearon en la Universidad de Chile a principios del siglo XX, y que estaban mezclados con gabinetes de kinesiología, de medicina, etcétera, y evidentemente de educación. Así es como surgió la gimnasia científica, como tienen a su izquierda, Joaquín Cabezas fue uno de los que introdujo las ideas de la gimnasia científica sueca, que a propósito del reemplazo de muchas otras ideas que eran parte de un acervo de principios que venían del triunfo militar y posterior al triunfo militar, que es conocido como la prusianización de la cultura chilena en el ejército, por ejemplo, y en la educación. En este caso fue esta gimnasia científica sueca, querían formar ciudadanos más que militares. ¿Ya? Finalmente, esto es un periodo de transición entre el triunfo militar y la construcción de nuevos ciudadanos que, digamos, podríamos decir que estamos asistiendo a, para la época, ellos que pensaban que estaban asistiendo a la construcción de una ciudadanía. Y el otro profesor importante, también permeado por esa historia, que fue Luis Pisquier, decía lo siguiente: la adquisición de la belleza externa del tipo humano, la marcha hacia la percepción de la forma, está lejos de ser un asunto de interés artístico. Es evidente que el hombre como animal es tanto más bello cuanto tanto se acerca al canon normal de su especie. En la medida de nuestras pobres fuerzas de mejorarnos, regenerarnos, ascender hacia un tipo ideal sano, fuerte y bello, elemento indispensable de una humanidad mejor, y considerarlo tal vez no como algo definitivo y fijo, sino como susceptible siempre de un mayor perfeccionamiento. Aquí, por ejemplo, los profesores que fueron formados por Bisquiert y por Joaquín Cabezas formaron un club de gimnasia científica, como ven ahí también un Apolo a la izquierda, y otro que en el fondo yo establezco algún paralelismo en cómo circulaban imágenes como la que tienen al centro, que es una imagen de un caupolicán que se fundó, o sea, que se trajo, digamos, que en rigor no es un indio araucano, no es un indio mapuche necesariamente, sino que es un indio americano del norte de Norteamérica, pero que esta imagen circulaba por casi todas las revistas de tiraje masivo durante la década del 20. Esta imagen, la imagen de esa estatua. Y como ven, este club de gimnasia científica, a su izquierda, estaba tratando de reglamentar una práctica deportiva parecida al rugby, que se llamaba el linao. Y como ven, que básicamente es muy parecido al rugby, se lleva una pelota y digamos, es como una especie de, se quiso en el fondo nacionalizar, generar un deporte autóctono. ¿Ya? Voy a leerles el himno de ese club, que decía: como el sano optimismo se abraza a nuestra ardiente sin par juventud, defender el vigor de la raza sea nuestra más firme virtud, alejado del ocio y del vicio, cual sea cual se crea una estatua aburrida, esculpamos el noble ejercicio, la belleza del cuerpo viril, con la ciencia, el trabajo y el arte lograremos la dicha mejor, sobre lo alto de nuestro estandarte luzca siempre sin mancha el honor. Así es como este tipo de ideas empezaron a circular en diversas revistas de tiraje nacional, que durante esa época, digamos, vendían 40.000 copias, por ejemplo, ¿no? Revistas como Sucesos, que se creó en Valparaíso, la icónica revista Zigzag, la revista Familia, que buscaba ciertos estereotipos para no solamente modelos masculinos, sino que modelos femeninos. Otra vez la revista Zigzag y la revista Los Sports, que era una revista dirigida a los hombres, básicamente. Como pueden ver ahí, la exhibición de torsos desnudos, de cuerpos masculinos, de cierta idoneidad, ¿no? Y además, formas de vestir muy relacionada a lo burgués, ¿no? Por ejemplo, a propósito del fútbol, un par de citas de columnas de Zigzag. Decía: un corazón patriota no puede menos que mirar con íntima simpatía la implantación de nuevas costumbres, un ejercicio que tiende a producir hombres de cuerpo y carácter. No solamente de jóvenes, sino de todas las edades, haciéndoles olvidar los estiramientos y gravedad que se ha dado al colgar, ahí está hablando de la gimnasia científica, o sea, también los deportes surgieron como una respuesta a la gimnasia científica que tendía a homogeneizar, también se creyó que los deportes podían ayudar, pero desde lo lúdico hay una nueva relación con la modernidad, o sea, de la modernidad, con el advenimiento de esa modernidad latinoamericana, con el ocio. Dice, no solamente de jóvenes, sino de todas las edades, haciéndoles olvidar los estiramientos y gravedad que se ha dado a colgar a la gente que pasa de los 25 años, llevándole a su empuje conquistador, al movimiento, a la alegría y a la salud del cuerpo. Como pueden ver, surgieron este tipo de íconos masculinos, particularmente el boxeo fue el deporte más popular durante esa época, multitudinario, llenaba estadios con 20.000 personas. Un espacio que ahora se conoce como el Estadio Nacional, para la gente que está de Chile, se llama Campos de Sports de Ñuñoa, que básicamente se cruza la calle del Campo de Deportes, se llama por ese estadio. Una cosa interesante, por ejemplo, aquí la revista Cosas Celestes dice: tres magníficos ejemplares de virilidad, salud y fuerza con la promoción de un tónico que se llama Vigorón, que eran unas pastillas que decían que curaba la debilidad, la inapetencia, la neurastenia, la falta de energía, la condescendencia, y la condescendencia. Muchos de estos sujetos, hombres, digamos, eran también, que eran modelos físicos, por un lado, también eran modelos de comportamiento, como ven ahí a la derecha, perdón, Estanislao Loaiza, que aparece en la izquierda, al otro extremo en la derecha aparece de cuello y corbata. Como burgués, digamos, hablando de solvencia económica, qué sé yo, lo mismo esto de representar a estos dos boxeadores que están arriba, Quintín Romero y Luis Vicentini, que aparece también, como les dije, con esos mismos atuendos, como padres de familia, como solvente económico, digamos, mucho dentro de lo que el modelo liberal económico del progreso quería demostrar, ¿no? En la cultura de masa. Un par de descripciones más antes de concluir. Estos que aparecían atrás, digamos, a su derecha Estanislao Loaiza, a la izquierda el mismo sujeto, y abajo Luis Vicentini, eran los dos boxeadores más importantes de Chile. Hicieron una pelea, comillas, una pelea del siglo. No les voy a mostrar la pelea porque estaríamos mucho rato. Terminó ganando Estanislao Loaiza, pero lo interesante aquí de esto. Y finalmente es un botón, porque esto se puede encontrar en distintos otros documentaciones. Cuando iban a pelear, salió un número de la revista previo y mostraba a Estanislao Loaiza y dice, y ahí a propósito de la virilidad criolla, ¿no? Estanislao Loaiza, comillas, el Tani, que venía de Iquique, por cierto, es un héroe en Iquique en este momento, que es la zona del Salitre, ¿no? Bajó un día de los peñascos de algún mineral hasta la vorágine de la urbe salitrera. Y a despecho de su aire modesto y apocado, se vino a descubrir a poco que tenía en los puños la dureza de las breñas y adentro del pecho un corazón que algo había copiado de la magnitud de la montaña primitiva. O sea, la criollización, otra vez Bueno, y se hablaba que bebía la sangre de los toros versus el resto de los periodistas comían, tomaban desayuno, desayunaban café con tostadas. O sea, él tomaba sangre de los toros mientras él. O sea, un tipo de virilidad un poco más, si lo quieren meter dentro de esta. En la América Latina se habla mucho del binomio civilización y barbarie, ¿no? Hay una inclusión de lo bárbaro, entre comillas, aquí, o sea, dan cuenta cómo va cambiando, se va modificando, no es solo, no es, no es, no, no, no es, es polisémico esta virilidad, es un concepto polisémico finalmente, ¿eh? Por contrario, el otro, el que era, pero fue actor de cine, Luis Vicentini, era como una especie de galán de la época, ¿no? Decía, Luis Vicentini, que apellido italiano, dice, acusa en su apellido sus ascendientes. ¿Sabe Dios qué manipuleos habrá hecho con esa sangre itálica? La química del destino para producir este espécimen de huayna, que es la manera en cómo se le dice a los jóvenes en el campo chileno. De huayna chileno, injerto de bachicha, ¿no? La salchicha, ¿no? Italiana, que hoy se lleva tras de sí el entusiasmo de la afición. Bueno, terminó ganando Estanislao Loaiza por un nocaut, por si acaso. Ese fue el. Bueno, a modo de conclusión, ¿no? Para que ver si alguien tiene alguna pregunta, otra vez mostramos a este varón que es un boxeador, digamos, con la guaguita, ¿no? Como ejerciendo su rol de padre, de familia. Dice, bueno, en parte la solución que se vio tanto en los circuitos científicos, esta idea de la regeneración racial y de generar estos hombres con, no solamente con cuerpos perfectos, sino que con carácter perfecto, comillas, ¿no? Fue una solución a esta patologización de la cuestión social, ¿no? De ese crecimiento sin desarrollo. Por otro lado, la regeneración racial fue sostenida, como les decía, por el conocimiento científico y generó patrones de virilidad en la cultura de masas, como les acabo de señalar, que generó una criollización de la virilidad. Y finalmente, esto, que es muy importante bajo mi punto de vista, es que si bien este es un periodo que no es necesariamente característico de nacionalismos promovidos por el Estado en Chile, fueron en cierto sentido, y a mi modo de ver, el inicio de futuros discursos donde el Estado, como dice ahí, una masculinidad nacional, pero promovida por el Estado, y que fue el proceso ulterior a este otro periodo de liberalismo parlamentarista, donde el Estado se empezó a construir más fuerte estos modelos de industrialización por sustitución de importaciones, hasta el modelo cepaliano, mostraron, y eso también se puede ver, en este caso no es la ocasión para mostrarles, pero hay también una búsqueda de no solamente de buscar, de mostrar varones nacionales, viriles, sino que también mujeres nacionales, y en general casi todos los proyectos políticos durante el siglo XX en Chile tuvieron un elemento nacional incluido, incluso la Unidad Popular y la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Eso sería en términos generales mi proposición, y si es que agradezco nuevamente la instancia para haber contado un poco en qué es lo que estoy trabajando, y eso, muchas gracias.
De parte del equipo de LIELAT, les agradecemos haber escuchado este episodio. No duden en seguir las actividades del instituto a través de nuestra página web yelat.com y redes sociales en LinkedIn y Twitter. Hasta la próxima.